En Wet Carlota, un laboratorio de erotismo donde conectamos cuerpos de formas creativas, creemos que el erotismo es en esencia el deseo de conectar con el otro o con lo otro y que precisamente ese deseo mueve toda experiencia humana, para bien y para mal. En este podcast queremos regalarte nuevas ideas sobre este precioso fenómeno que es el deseo de conectar a nivel de los cuerpos, de los corazones y de lo sagrado. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast producido por Wet Carlota. Hoy nos acompaña una persona muy especial, ella es Ana Padilla y es la persona detrás de Café Lovaina, pero también detrás de otras cosas que ya Ana nos contarás. Ana, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola, Caro, ¿cómo estás? Yo feliz de hacer parte de tu podcast y muy agradecida de que me invites a esto, a hablar de placer y de un montón de temas que nos competen a las dos.
Totalmente. Ana, quería preguntarte antes de entrar como a lo que nos, pues como la intención inicial de la grabación de este podcast, yo quisiera saber, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste pues, a estar relacionada con el mundo de lo erótico? Y bueno, ya después hablaremos de Café Lovaina puntualmente, pero ¿cómo es que llegas a interesarte por trabajar en todo esto? Que por cierto, tienes otros trabajos que ya no sé si nos contarás, pero sí, ¿cómo llegas a esto?
Yo creo que desde antes de nacer ya estaba en esto, porque... Okay. Mi mamá y mi papá crearon un motel acá en la ciudad de Medellín, entonces yo nací en esa historia de amor de los dos. Mi papá vivía en Lovaina, que es un barrio en la ciudad de Medellín, es donde era el primer sector, el primer barrio rojo de Medellín, y él con su mamá, mi abuela, tenían un prostíbulo, ¿sí? Y mi papá era el encargado de viajar por todo el país, buscando chicas para venir a trabajar. Una de esas chicas fue mi mamá cuando fue al Eje Cafetero, puntualmente a Montenegro Quindío, y okay. Ella llegó acá a Medellín, trabajó, pero realmente fue muy poco porque mi padre se enamoró pues rápidamente y entre los dos pues empezaron a construir un amor, una relación, y construyeron el motel. Un motel que hoy en día llevo 3 años gerenciándolo, entonces es inevitable que yo esté en el mundo erótico porque, como te digo, desde antes de nacer ya estaba en mi ADN.
Totalmente, mira que a mí me parece muy curioso, hay algunas historias de gente que tienen padres con trabajos raros, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el colegio de pronto, no sé, los amiguitos tenían, no sé, como que sus papás eran, no sé, tenían una empresa de X cosa, qué sé yo, ¿sabes? Como cosas como que uno catalogaría como, entre comillas, normales. Pero yo también hasta cierto punto me veo como un poco relacionada con que los padres se dediquen a algo que no es tan común encontrar, porque mis padres, por ejemplo, ellos son funerarios, entonces como que uno decir, ah, no, están en una convención de funerarios, es como, ¿qué? O sea, ¿qué putas? Entonces yo me imagino que tú también tuviste que atravesar como cierta, como extrañeza al hecho de que tus papás se dedicaran a eso, como viviste tú en tu infancia, pues como la profesión de tus papás.
No, de hecho fue muy duro porque uno creería que por vivir, digamos, como inmerso en el mundo y en la rutina de un motel, para uno es normal, no, todo lo contrario, porque cuando yo era niña, si yo iba a ir a la empresa de mi papá, que era el motel, siempre me escondían y siempre era ese tabú y ojo con la niña, escóndanla y la niña no puede ver esto y ojo con esto. Entonces, digamos que fue como todo lo contrario. En vez de ver como la sexualidad de algo normal, era como más tabú de las familias normales porque me la escondían más y era como un pecado el triple de horrible. Claro. Entonces, de hecho, para mí tuve muchos procesos de sanación después de mi adolescencia en adelante. Digamos que ya siendo adulta tuve que sanar un montón porque era una persona muy tímida, yo era una mujer muy tímida, de esas que se ponía roja en la universidad exponiendo en el colegio, o sea, yo era una persona muy tímida, pero gracias a que empecé a enfrentarlo y empecé a sanar, pues mira, esto ya me llevó como al otro lado de hablar del erotismo y del sexo sin tabú, digamos que de una manera mucho más libre y más tranquila. Pero para mí fue algo heavy, fue algo muy fuerte porque influyó mucho en mi personalidad.
Claro, totalmente. Y esto sucede con la negación, ¿no? O sea, la negación de algo lo hace mucho más poderoso en un sentido como no tan chévere para las vidas. Y qué interesante, ¿no? Como que uno diría, si creciste en ese ambiente, como que tendrías más apertura, pero por el contrario, en algún momento se convirtió tu sombra y después tú lo convertiste también en tu luz. Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia de gerenciar este motel. O sea, siento que, como lo decía, no son trabajos muy, muy comunes. Que haya mucha gente que se dedique a eso, sí, pero no son trabajos muy comunes. No es muy fácil uno encontrarse a alguien que trabaje o que tenga un motel. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia con esto. O sea, ¿te gusta este trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que menos te gusta de este trabajo?
De hecho, antes de iniciar a gerenciar y en ese proceso de sanación que yo te dije, a mí me daba mucha pena, ya siendo adulta, ir al motel, a un motel al que tenía alguna reunión de la familia o algo empresarial. Yo pedía el taxi, me bajaba 3 cuadras lejos
No
del motel y
jodas.
llegaba caminando. Me daba mucha pena siendo adulta. Entonces, ahora al proceso de, digamos, de soltar, de sanarme, de entender toda esa historia y que la vida, porque la vida me puso en este momento a gerenciar el motel, porque esto ha sido una empresa familiar donde todos mis hermanos han gerenciado, entonces digamos que ha pasado como por todos los hermanos, entonces en este momento digamos que me correspondía a mí, si no lo estaba buscando yo ni estaba pues como pidiendo, hey, yo quiero ser la gerente, no, de hecho siempre estaba buscando hacer otras cosas diferentes al mundo del motel, al mundo del erótico. Estaba estudiando repostería, de hecho fui profesora de cocina, de repostería, también trabajé mucho tiempo en una escuela de cocina, o sea, siempre le huía como que eso no va conmigo, eso no va conmigo. Tuve mellizos, fui mamá y después de tener mellizos, 2 años después, la vida y todo, digamos, la familia, todos como, Ana, llegó tu turno, tienes que gerenciar. Y eso fue como, ¿what? ¿Cómo me van a poner en eso si es el lugar más oscuro, más horrible, que me llena de tristeza, de todo?
Sí.
Pero allá adentro fue donde empecé a sanar. Fue como que la vida me puso a la raíz, como que tú quieres ser más próspera, porque yo de hecho en esa época estaba buscando ser más próspera como en todo, en mis relaciones, en el dinero, en la salud, en todo. Y ¡pum! Ana, vaya a sus raíces. Y a sus raíces es decir, vaya a motelear, o sea, vaya a gerenciar el motel.
Sí,
Yo de
me
hoy, ahora
encanta.
me encanta porque me preguntan, ¿dónde estás trabajando? Y yo estoy moteleando, todos los días me la paso moteleando, pero perfecto.
Me encanta esto, como que me surgen muchas, muchas preguntas en esto. De hecho, cuando decías como que la vida te puso, yo siento que a veces cuando uno quiere como evitar algo que tiene que solucionar, la vida como que encuentra la forma de sí o sí ponerte en ese lugar donde tienes que aprender a ver las cosas de forma diferente, donde tienes que aprender a, no sé, poner límites. Yo, por ejemplo, soy una persona que de hecho, está relacionada esta historia con el tema de los moteles. Pues en mi cabeza tiene relación, porque yo creo que yo he estado una vez en un motel. Y esto, la razón de esto es porque yo me fui a estudiar muy pequeña, apenas iniciando mi vida sexual a los 16 años, yo me fui a Bogotá y siempre tuve mi espacio, ¿sabes? Siempre tuve mi espacio, nunca necesité un espacio para poder vivir mi sexualidad con otras personas, porque yo siempre he tenido un espacio, ¿no? Pero también eso de tener siempre ese espacio, como que desde pequeña yo quería irme de mi casa. Y nunca me gustó tanto estar en la casa de mis padres porque yo no sabía poner ciertos límites. Había unas vainas en la relación con mis padres que no había solucionado del todo. Y la vida me volvió a poner en la casa de mis papás unos años después. Y la sufrí un montón, pero hasta que no aprendí lo que tenía que aprender, pues no me fui allá. Entonces yo siento que la vida igual como que hace que tú llegues a donde tienes que llegar para solucionar las cosas que tienen que solucionar. Entonces, pues como que eso me parece bastante interesante. Bueno, ahora sí, cuéntanos, ya sabemos cómo fue que llegaste al mundo de lo erótico, que no me esperaba esta historia, la verdad. Hablemos, por favor, de Café Lovaina. Y te vas a dar cuenta que yo soy una gran amante del café. De hecho, que yo creo que hasta el momento hemos grabado como 6 o 7 episodios y yo creo que he mencionado el café como en 4 o 5, porque yo siento que la experiencia del café, ¿no? Para mí empezó a ser importante, di tú, hace unos 4 años. Y no sé por qué ha tomado tanto, tanto poder en mi día a día como la experiencia del café, ¿sabes? Como tomarme un buen café, tener un espacio para tomar café. Entonces, como que tengo muchas preguntas aquí con este tema. Entonces, cuéntanos, ¿qué es Café Lovaina? ¿Cómo creaste Café Lovaina? ¿Y qué se hace en Café Lovaina?
Bueno, Café Novaina nace de un sueño que tuve, porque literal soñé, me levanté y vi un lugar que era un café donde ocurrían, digamos, eventos eróticos, arte, escenografía, todo el arte, pero a plena luz del día. ¿Y uno qué hace a plena luz del día? Siempre, cuando uno quiere conversar o en familia o reunirse, siempre está como alrededor de un café. Entonces,
Total.
me gustó como unir, porque cuando tuve ese sueño, yo dije, wow, siento que esto tiene que ser real, ¿cierto? De hecho, en estos momentos, todos los eventos y todo Café Lovaina viaja por la ciudad y por varias ciudades de Colombia. No hay no hay lugar físico por ahora, pero digamos que estoy en la construcción de ese lugar físico. Y a partir de ese sueño empecé como a maquinar, como a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo construir? Y ahí es donde empieza a fluir eventos donde se une el café y el erotismo. Y dentro del café se puede conversar de todos estos temas de sexo, de BDSM, de tantra. Digamos que lo uno no quita como lo otro. Digamos que para
Total.
mí todo es un equilibrio y la marca Café Lovaina siempre rescata el equilibrio, como que la luz debe de necesitarse, pero la oscuridad también, y en ese equilibrio es donde yo me he enfocado con las experiencias. Tomé mucho como el ingrediente principal, que es el café. ¿Por qué? Porque el café es ese catalizador que te sube la energía. Digamos que, no sé, el 90% del mundo lo que más consume es café, pues aparte de agua, ¿cierto?
Total.
Entonces, me pareció como, digamos, el ingrediente perfecto para poder tomar, subir la energía y conversemos o tengamos una experiencia de los sentidos y para los sentidos.
Totalmente. De hecho, eso me está haciendo pensar en muchas cosas. Es que este tema a mí me encanta porque desde hace un tiempo yo empecé, yo siento que mi experiencia con el café cambió en la pandemia. Sobre todo porque me dio COVID y perdí el olfato y güey, puta, o sea, tomarte un tinto ya no es tomarte un tinto, es tomarte agua amarga caliente. O sea, tomarte el tinto tiene mucho que ver con el olfato. De hecho, estuve investigando aquí una cosita con respecto al olfato, lo voy a leer porque me parece muy interesante y que tiene que ver como con una teoría que yo tengo con respecto al café y la familia y la unión que genera el café. Y es lo siguiente, dice, el hombre forma parte del grupo de vertebrados denominado microsmático, en lo que a tamaño del receptor olfativo se refiere. Lo tiene mucho menos desarrollado que los animales calificados de macrosmáticos, como el perro, la rata, el conejo, etc. Para estos, el olfato resulta indispensable para la supervivencia, ya que les facilita la localización de comida, el apareamiento y la defensa de sí mismos y de su territorio. A pesar de todo, el olfato en el hombre posee gran importancia, ya que si bien no es fundamental para la supervivencia en los entornos convencionales, tiene unas implicaciones sociales y emocionales muy considerables. El sistema olfatorio es más que un simple perceptor de olores, es un activador y sensibilizador de otros sistemas neuronales, sobre todo de aquellos que constituyen el substrato de patrones de conducta emocional. Tú lo sabrás. Porque tú me estabas diciendo ahorita que tú fuiste profesora de cocina. La experiencia de la comida y la experiencia es gastronómica tiene mucho que ver con el olfato. Realmente como que la mayor parte de los sabores que percibimos no los percibimos por los sabores per se, lo que siente nuestra lengua, sino especialmente por nuestro olfato. Y yo siento que la experiencia del café es fundamentalmente el olfato. Por lo que te decía, porque yo cuando perdí el olfato, yo decía, parce, el café no sabía nada, o sea, el café es amargo, es agua amarga, pues obviamente si no le echas azúcar, por favor, no le echen azúcar al café.
Por favor.
Por favor. Entonces es fundamentalmente el olfato el que hace que el café sea una experiencia como tan brutal, ¿no? Y mi teoría con respecto a por qué el café es como tan, es tan erótico, ¿no? Como tan erótico de los corazones, principalmente, pienso yo, después te pregunto eso. Es porque yo siento que la experiencia del café está inmersa sobre todo en los momentos donde nos sentimos más conectados con los otros. O sea, a ti, cuando estás con tu familia, te ofrecen un cafecito, ¿tú qué sientes? O sea, es como, es porque estás siendo bienvenido en el espacio, es porque estás a gusto en el espacio. O sea, cuando llegas a un lugar para esperar y te ofrecen un café, es como para que te sientas como bienvenida. No sé, ¿tú qué piensas al respecto a esto?
Mira, dentro de la experiencia, pues igual no me gustó contar mucho los detalles porque también digamos que hay un como de sorpresa donde la
Ok.
persona pueda vivir el nirvana del café conmigo y es como wow, va a sentir un montón. Pero parte de la experiencia, yo les vendo los ojos y les permito que olfateen ese café que preparamos y la mayoría de las personas siempre se van a su infancia, se van a la casa de la abuela, se van a
Qué
la finca.
lindo.
O sea, ese olor siempre es como ese hogar, como que te huele a hogar, te huele a casa, te conecta otra vez con tu infancia.
Totalmente. De hecho, no sé, o sea, tipo, claro, como el olfato tiene sobre todo, como lo veíamos ahorita, está rela muy relacionada directamente con la memoria. Cuando uno piensa en el café, cuando uno tiene la experiencia de oler el café, es como, claro. O sea, como lo que te debe recordar es precisamente lo que tú decías, te regrese a tu casa, a tu familia, a sentirte en unión con el otro. Por ejemplo, tú, no sé, le dices a los amigos, vamos a tomarnos un café. Entonces, como que yo siento que uno empieza a archivar en su memoria esa sensación de unión con los otros y como marcándolo, como poniéndole en la carpeta, el nombre de esa carpeta es, esto es el café. Entonces, el café no es lo que nos estamos tomando puntualmente. El café es a lo que nos huele y lo que recordamos, que es la experiencia de tomar café. Entonces, por eso me pareció como tan bello encontrar una marca que relacionara también como lo erótico con el café, porque para mí es demasiado lógica esa conexión, no solamente porque no, nosotros, pues aquí en el deseo de conectar lo decimos mucho, el erotismo puede ser erotismo de los cuerpos, que está más relacionado con lo sexual, el erotismo de los corazones, que está obviamente más relacionado con lo emocional, y el erotismo sagrado. Y basándonos en eso, quería preguntarte, ¿tú crees, o más bien para ti, la experiencia del café es más un erotismo de los cuerpos, de los corazones o de lo sagrado?
Para mí conecta los tres. Digamos que
Okay.
gracias a ese café, y yo conocí el café también hace poco, fue en pandemia. Yo no era consumidora de café, digamos, de ese café que nos venden comercialmente, que es la pasilla, porque no me
Sí.
sabía rico. Yo decía, ¿cómo se pueden tomar esto? Me lo tomaba más por la necesidad de despertar, pero yo no lo disfrutaba. Entonces el café llegó a mí y fue como que, ¡pum! Me estalló la cabeza y yo dije, wow, ¿qué es este? O sea, me movió tanto que quise montar una marca de café, porque mi mamá, antes de venir a Medellín, era chapolera, o sea, ella era de Montenegro Quindío. Entonces, para mí el
Claro.
café como, fue devolver a ver quién era mi mamá antes de venir a Medellín. Ella
Claro,
trabajaba en
también
las
lo
fincas
tienes súper
cafeteras.
en tu, o sea, en tu esencia.
Sí, por ambos lados, yo decía, el café y el sexo o el erotismo, es como que yo me llamo Ana María, es como que tengo dos manos, tengo dos ojos, pues es muy normal para mí. Y
Total.
cuando se crea la experiencia, creo que fue como conectarme con ese wifi, como cuando el chakra coronilla está tan activado, o esa intuición de uno, y es como, esto es muy normal, para mí el café tiene que estar impregnado en el cuerpo, yo puedo oler el café, puedo tocarlo en mi cuerpo, puedo sentirlo. Entonces, para mí fue como alinear todos esos chakras y ser bueno, como Ana, gracias al café, Ana se alineó en este mundo y encontré mi
Total.
propósito. Entonces, cuando me preguntas, ¿cuál de los tres? Para mí, los tres se unen.
Espectacular. Mira que con estos episodios que estoy grabando me estoy dando cuenta que sobre todo cuando son las pasiones de la gente, Esos tres erotismos se unen. O sea, y hay muchas, o sea, hay varias cosas en las que los tres se unen, ¿sabes? Como que hay ciertas cosas en las que uno puede identificar como alguna diferencia, o por lo menos dos se diferencian como del otro. Pero estos tres, o sea, esta es la teoría sobre la que yo baso mi concepto del erotismo, pero últimamente me estoy dando cuenta que hay muchas cosas, sobre todo las pasiones de las personas, en las que estos tres no pueden ser separados. Nada más ayer grabé un episodio con Aisen, ella es cantante, ella usa la voz como instrumento. Ella me decía, cuando yo estoy cantando, siento los tres, es que no puedo separarlos, entonces creo que esto está siendo bastante interesante, este descubrimiento. Ana, en Café Lovaina, bueno, ya sabemos que Café Lovaina por el momento está haciendo experiencias, o sea, como lo que entiendo es que estás gestionando o gestando experiencias alrededor del café en la que se pueda hablar también del erotismo, de la sexualidad, de todas las infinitas formas de la sexualidad que hay, como un espacio seguro para hablar de estas cosas, ¿no? Cuéntanos entonces qué podemos esperar de, o sea, qué proyectos tienes con Café Lovaina, dónde te encontramos, a qué ciudades estás yendo, a qué ciudades has ido, a qué eventos has ido para saber un poco cómo qué es lo que nos puede enamorar de Café Lovaina.
Bueno, con las experiencias de Café Lovaina, estoy atendiendo a varios públicos. Uno es para chicos solos o para chicas solas que quieran reconectarse consigo mismas, sanar como la relación con nuestro propio cuerpo, sobre todo como a las mujeres que nos han desconectado tanto de que para nosotras estar bien o sentirnos bonitas tenemos que tener un prototipo de belleza y no es así. Es como que cuando uno se conecta con su realidad y la entiende y la ama. Se siente hermosa, eres hermosa ya y tal como eres. Entonces, también está enfocado para las parejas y a las parejas les doy herramientas y digamos que me convierto como en esa guía en esas 3 horas para que ellos tengan herramientas diferentes y puedan explorar su sexualidad desde todos los puntos, desde todos los 5 sentidos, porque digamos que también en los matrimonios y las relaciones, la monotonía se vuelve como ese amigo, no amigo, que está ahí acostándose en la mitad de los dos y eso hace morir mucho las relaciones. Entonces, dentro de esa experiencia para las parejas, les doy muchas herramientas para que puedan explorarse y encontrarse desde otros puntos diferentes. Y también me han contratado para empresas, que eso me llamó mucho la atención, pero en las empresas el objetivo, y lo he hecho hasta 30 personas simultáneamente, también se les estimulan los 5 sentidos a cada una de ellas con el objetivo de que se amen a sí mismas. Entonces, digamos que el objetivo principal de la experiencia del Nirvana del café es reconectarse con tu amor propio, tal y cual eres, con tus raíces.
Fantástico. Bueno, podemos encontrar a Café Lovaina en arroba Café Lovaina en Instagram. Ahí Ana está subiendo como actualizaciones de los eventos a los que asiste. De hecho, ahorita, pues este episodio va a salir mucho después de esta fecha, pero pues ahorita este va a ser el primer café al desnudo que va a ser Ana con Café Lovaina, va a ser este viernes 17 de febrero. Ana me estaba contando algo muy interesante y es que por alguna razón a gente de otras ciudades como que se han interesado en el evento, pero no en la misma cantidad, gente de la misma ciudad que es Medellín, donde tú estás ubicada. Esto es bastante interesante, como que esto, yo lo que le decía a Ana es que me hace pensar que puede ser que cuando cuéntanos un poco antes de eso, de qué se tratan estos como eventos nudistas, qué conoces de que se haga ya en Colombia, en Medellín, como cuál es tu experiencia con esto.
Ok, digamos que paralelo a Nirvana del Café, que es lo que yo le apunto, las personas, digamos que ya por petición de muchos familiares, y familiares no, de amigos y conocidos y de personas que me escriben, surgió la idea de hacer el evento al desnudo. Yo ya pertenezco a una comunidad nudista acá en Medellín, ya lleva más de 6 años haciendo eventos de todo tipo, ver cine al desnudo, teatro al desnudo, fincas al desnudo, de todo. Entonces eso también me permitió a mí ver que hay lugares seguros donde estar al desnudo no es básicamente para tener relaciones sexuales o tener encuentros como swinger o eso, no. es un lugar donde son espacios donde uno puede vivir lo que vive día a día, pero desnudo. O sea, es como quitarle ese tabú a lo que tú te pones en tus prendas y es vivirlo de manera libre. Entonces, a mí me dio muchas herramientas, me liberó muchísimo, me reencontré con mi cuerpo, sané también a mi propio cuerpo. Entonces, digamos que fue algo tan bonito que yo viví, qué rico que otras personas puedan sentirlo y puedan liberarse. Entonces, también ha sido como chévere este evento de fusionar toda esta reconexión con el propio cuerpo, con el amor, con un cafecito al desnudo. De hecho, es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, porque es como estar en todo ese mañanero perfecto. Y ese es como el eslogan mío cuando hablo del mañanero perfecto, es cómo es tu mañanero perfecto, qué haces en los primeros 15 minutos de tu día, ¿cierto? ¿Qué haces? Muchas veces las personas lo primero que hacemos es celular.
Agarrar el celular, sí.
Agarrar el celular, Instagram, las noticias. Entonces, bueno, si esos primeros 15 minutos lo tengo para contaminarme con otros, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, como que también es qué estás haciendo en esos primeros 15 minutos. Y dentro de esas experiencias, doy herramientas que puedes hacer durante tus 15 minutos o tus primeros minutos del día.
Ok.
Para que te reconectes contigo.
Perfecto, me parece precioso. De hecho, no sabía que había una comunidad nudista en Medellín. Seguramente que lo habrá también en Bogotá. De hecho, algo que también estoy segura que le está permitiendo a la gente este podcast, pues sonará muy convencido, pero es también como que la gente aprenda que, por ejemplo, también hay una comunidad BDSMera en Medellín, en Bogotá, no sé si en Barranquilla, hasta allá no sé. Pero hay comunidades que se están reuniendo alrededor de gustos particulares, como por ejemplo estar al desnudo, que puede ser una experiencia tan bella, pero que si no encuentras un lugar adecuado para hacerlo, pues nunca podrás experimentarlo, ¿no? Entonces me parece precioso que se estén gestando estos espacios. Ojalá también que se puedan gestar en otras ciudades, digamos, como alternas a las ciudades principales, porque lo que nos pasa a las personas que estamos como en la provincia, por decirlo así, es que nos cuesta bastante más poder acceder a espacios culturales, a este tipo de espacios alternativos, porque, bueno, pues por obvias razones, ¿no? Porque quizá es mucho más difícil encontrar como precisamente esas comunidades que estén alrededor de cosas tan puntuales como, por ejemplo, estar al desnudo o la comunidad de BDSMera o muchas otras comunidades que habrán, pues, que practiquen ciertas vainas. Entonces, como que yo también invito a, por ejemplo, le dije a Daniel Tapias de LifeFest, a ti te lo digo, como que ojalá que tengan en cuenta también para próximas ediciones. Igual yo también sé que es muy difícil para gestores de estos espacios, pues pensar en ciudades pues alternas, pues porque no es la misma cantidad de gente que se pueden conseguir como en Medellín o en Bogotá, pero siento que habemos personas en estos lugares que sí que podríamos disfrutar bastante de, pues, de estos espacios.
Yo ahí te interrumpo y pienso que lo que es el Eje Cafetero, Armenia, Manizales, Pereira, todo ese sector me parece que siento la energía muy abierta a este tipo de cosas. O sea, creo que son lugares donde este tipo de eventos seguro van a tener, como te digo, me escriben más de Cali, del Eje Cafetero de Bogotá, que del mismo Antioquia. Entonces, y yo estuve en un congreso que es de hecho donde se ha hecho el congreso de sexología clínica, se hizo en Manizales. Okay. Nunca se ha hecho acá en Antioquia ni en otras, o sea, ese es el congreso de sexología de Colombia. Y yo viajé hasta allá y me invitaron para que mi experiencia estuviera pues para todos los profesionales, genial, los doctores y todos los que estaban visitando el congreso. Fue muy, muy, y se siente, o sea, yo llego al Eje Cafetero, pues aparte de que mi mamá es de allá, siento una energía demasiado linda de las personas de allá y siento que están abiertas a vivir mucho más su sexualidad y de hablar, digamos, como sin tanto tabú.
Mira que yo tengo una teoría con respecto a eso, y es que las comunidades o las ciudades que históricamente han sido más conservadoras, como siento yo que puede ser una ciudad como Manizales, no sabría si Armenia y Pereira como que operan de la misma forma, pero Manizales puede ser una, ciudades como Barranquilla, que han sido como históricamente tan conservadoras, tan machistas, tan súper religiosas, Yo siento que precisamente la prohibición genera un mayor deseo en la transgresión y eso puede hacer que en este momento haya digamos, como una apertura mayor para experimentar ese tipo de cosas. O cómo explicamos, por ejemplo, todo el desorden que se genera en Barranquilla con el carnaval, ¿no? Como que esas oportunidades de transgresión que se generan en entornos que han sido tan conservadores. Siguen siendo tan conservadores, estos espacios son muy bien recibidos porque son como precisamente una oportunidad de transgresión que es tan importante para lo erótico, ¿no? Entonces, quizá como, por ejemplo, en Medellín, esa es como la percepción que yo tengo, ¿no? Como que en Medellín como que hay mucha más apertura, como que hay mucha, literalmente hay más apertura de mente, aunque igual sigue siendo bastante conservador en muchos aspectos. Cuando hay más posibilidad de eso, quizá estos espacios como que no llamen tanto, 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 tanto la atención como si lo sería en una ciudad como Manizales, por ejemplo, que realmente nuestra historia es de gente muy, muy conservadora y que son pocos los espacios donde se nos permite eso, ¿no? De pronto la feria, como mucho, pero ni siquiera. En la feria no nos permitimos tal transgresión como sería, por ejemplo, el carnaval para Barranquilla. Pero bueno, me elevé por ahí. Entonces, perfecto, Ana, te agradezco infinito por habernos acompañado en este episodio, por habernos mostrado un poco de lo que es Café y Lovaina. Nos encantará tenerte en otro momento también para que nos cuentes más de estos espacios. Ojalá que podamos crear algo juntas aquí en Manizales. Te invito a que pongas no sé, como tu antenita en este lugar y sabes que cuentas conmigo para que podamos crear algún espacio como los que estás generando, no necesariamente el nudista, pero sí como este del café, como que yo personalmente soy una gran amante del café y encuentro demasiada conexión entre el café y el erotismo, entonces te agradezco infinito por estar aquí y seguramente que haremos otros episodios hablando de otras cositas.
Ay, Caro, muchísimas gracias. Seguro que sí, vamos a fluir en muchísimas cosas las dos. Créeme que a mí el cafetero lo tengo aquí en mi cabeza y si te tengo a ti como un ancla, pues voy a llegar muchísimo más, digamos que abrazada. Entonces, no, muchas gracias y ya sabes que aquí estoy.
Muchísimas gracias, nos veremos en un próximo episodio.